Y es jueves, así que contamos con nuestras expertas en el mundo jurídico, las que responden las dudas de los oyentes con respecto a cualquier problema laboral. En primer lugar, hoy saludamos a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Aznala. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes, Javier. Pues encantada de estar otra vez con vosotros.
Nosotros también, que por cierto te he leído en LinkedIn una campaña que estáis desarrollando explicando las ventajas de estar asociado a Aznala, ¿no?
Es una campaña que solemos lanzar de vez en cuando, solo para recordar que, vamos, que es un chollo ser de Aznala.
Se ríe por lo bajinis Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué te parece, Eva?
Que sí, que sí. Bueno, y además luego me invitan a mí y me pueden escuchar hasta a mí allí en Aznala. O sea, que fíjate tú, ya, bueno, ya.
Es lo más de lo más.
Escucharnos a Ana y a mí juntas. Bueno, ya, vamos.
Bueno, ya dijimos la semana anterior que formáis pareja artística.
Sí, estoy muy contenta. Sí, sí. Y yo creo que vosotros sois nuestros managers.
Sí, ¿no? Pues oye, que os pedimos porcentaje, ¿eh? No te vayas a pensar.
Ya sabía yo que íbamos a ir por ahí.
Sí, ¿verdad? Pues esto está legislado, ¿no, Eva?
No sé. Si es para pagar dinero, yo no. No, yo
creo que no está legislado, ¿no?
No, seguro que no.
Bueno, vamos a recordar que tienen dos caminos los oyentes de Madrid Trabaja para hacernos llegar sus consultas. Javi.
Pues recordamos que tienen a su disposición el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, y también nos pueden mandar notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que si estáis preparadas, pues ya sin más retrasos, vamos con las consultas de los oyentes, ¿de acuerdo?
Muy bien, vamos a ello.
Venga. Pues,
y comenzamos esta semana, Peña, si te parece, sí, hablando de una cuestión de la que hemos hablado mucho durante los dos últimos años casi, que ha sido el teletrabajo, que llegó, parecía para quedarse en muchas empresas, otras ya han vuelto a la presencialidad, otras se han decantado por un modelo híbrido, y este oyente nos dice que en su departamento llevan teletrabajando desde el inicio de la pandemia, que siempre les hablaron de un regreso en un modelo híbrido, teletrabajando buena parte de la semana y yendo a la oficina únicamente uno o dos días a la semana. Sin embargo, ahora les plantean que van a trabajar de forma presencial los cinco días de la semana. ¿Y qué pasa? Que este oyente, con esa decisión que tomaron en su momento, pues él decidió mudarse a 90 kilómetros de donde se encuentra su empresa. Esto supone una verdadera faena si tiene que hacer pues casi 200 kilómetros al día para ir y volver al trabajo, y se plantea si tiene algún derecho, ya que a él siempre le habían hablado de que iba a ser un modelo híbrido y únicamente tendrían que ir uno o dos días a la semana a la oficina.
Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, primero que me encanta la pregunta, porque se sale un poquito, ¿no?, de las preguntas que estamos habituados estos últimos meses. Y es bastante común lo que nos está planteando, porque lo estamos viendo ahora, la reacción un poco de resistencia que tienen los trabajadores a volver al trabajo presencial, cuando habían estado en remoto durante tanto tiempo como este oyente, 2 años. Entonces, claro, lo que está claro, y ya le puedo decir, es que no va a poder quedarse donde está y exigir quizá una reclamación de esos gastos. A priori le diría que, por buena fe y cumplimiento de sus obligaciones, tiene que trabajar presencialmente si la empresa ya le ha dicho que tiene que retornar. Es algo que haya una causa justificada que no lo está dando, que no es esta, el desplazamiento, tiene que volver a la oficina, y si no lo hace la empresa podría sancionarle. Entonces, no se ha generado, digamos, una petición de la empresa de un desplazamiento. Antes, al contrario, nos está diciendo, ha sido el propio trabajador el que le dijo a la empresa, oye, me voy a mudar. La empresa en ese momento no le puso ningún impedimento, parece ser, pero no ha sido una decisión de traslado. Por lo tanto, me reafirmo en que la empresa puede negarle una compensación o algún tipo de acuerdo por el cual él se puede quedar donde reside a 90 kilómetros de su centro de trabajo. No lo veo, creo al contrario, que tiene que volver a la oficina.
Vaya, pues no son buenas noticias con las que empezamos hoy. A ver si en la siguiente pregunta podemos darle una alegría a un oyente, hombre o mujer.
Seguro que sí, estará tomando buena nota de la respuesta porque nos consulta este oyente que quiere incorporar su año de mili para el cálculo de la pensión de jubilación anticipada y dice que en la página de la Seguridad Social no encuentra dónde puede incluir este apartado. Así que Eva te pide consejo.
Uy, Eva, esto me lo apunto hasta yo, que no hice la mili, pero hice la prestación social sustitutoria, que me imagino que para el caso sea lo mismo.
Sí, sí, se ha reconocido además como tal, que es igual una que otra. O sea, que te va a valer igual, pero si te jubilas anticipadamente nada más, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No para la jubilación ordinaria, solo para aquellos que se jubilen anticipadamente. Y además, solamente respecto al periodo de cotización mínimo que se exige. Es decir, es para jubilarse anticipadamente, involuntariamente, es decir, cuando, por ejemplo, te despiden en un ERE, por ejemplo, en un expediente de regulación de empleo, pues en este caso puedes ir con 33 años de cotización. En el caso de jubilación anticipada voluntaria, te exigen 35 años. Bueno, pues para este cálculo y solamente para este cálculo de los 33 o los 35 años, puedes presentar hasta un máximo de un año en el servicio militar o incluso la prestación social sustitutoria que comentabas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues, a ver, importante. Hay dos entidades en la Seguridad Social. Una es la Tesorería General de la Seguridad Social, la cual lleva todo el tema de, por decirlo, de las cuestiones económicas y, por tanto, es la que contabiliza las cotizaciones. Y luego, por otra parte, está el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que lleva todo el tema de las prestaciones, ¿vale? Claro, nosotros para calcular las prestaciones necesitamos cotizar antes, pero para demostrar las cotizaciones o para cualquier cosa de cotizaciones tendremos que dirigirnos a la Tesorería General, ¿vale? Entonces, si entra a la página, hay una forma para escribir a la Tesorería General, no al INSE, a la Tesorería General, y yo veo ahí que puede hacer dos posibilidades, bueno, aparte de ir en persona y entregarlo, ¿no? Veo dos posibilidades. Uno, que hay una posibilidad de comunicar a la Tesorería General, pone directamente escritos para mandar a la Tesorería General y ahí lo podría incluir y lo podría enviar. Y por otra parte también hay un trámite que se llama rectificación de información de bases de cotización. Y aquí justamente se trata de añadir cotizaciones que no tenga conocimiento en ese momento la Tesorería y enviarlas, como sería esta. O sea, que podría hacerlo de las dos formas, o bien con una comunicación a la Tesorería o bien dentro de los trámites hacia la Tesorería con una rectificación de informe de bases de cotización.
Perfecto, pues que tome buena nota de esos dos mecanismos, aparte de acudir presencialmente a las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tesorería, exacto. Que esto es un poco como el SEPE y la Oficina de Empleo, que aunque van de la mano, pero tienen misiones diferentes cada una de ellas.
Bueno, están cerquita normalmente, o sea que por si te equivocas de una te mandan a la otra, seguro.
No, a veces en el mismo edificio, por eso ponía el símil con la otra cuestión. En fin, Eva, Ana, enseguida vuelvo con vosotras, que me está esperando una startup que se dedica a llevarnos fruta y verdura a casa. Volvemos a nuestra tertulia de los jueves con Eva Blázquez, con Ana Gómez. Estamos resolviendo las consultas de los oyentes con respecto a derecho laboral, todo lo que tiene que ver tanto de problemas de trabajadores con empresas como de empresas con trabajadores, que lo mismo da, que da lo mismo a la hora de que les respondamos a unos y a otros. Javi, la tercera pregunta.
Sí, este oyente nos plantea, yo creo, un escenario que se le puede dar en las próximas fechas, porque nos dice que si la empresa le realiza un despido procedente, le da el cheque con el finiquito y la indemnización y la carta de despido, si está obligado en ese momento a aceptarlo o si puede decir aquello de tengo que consultarlo con mis abogados.
Fíjate que, Ana, hablábamos la semana pasada, curiosamente, de eso del no conforme, de firmar como no conforme, que decías que no valía,
sí,
para nada.
Sí, sí, sí. Pero precisamente porque la gente tiene un poco en la mente que cuando le dan una carta de despido y le exigen firmar, como que está reconociendo los hechos. Lo que normalmente, hay que mirarlo siempre, evidentemente, se pone en las cartas de despido es que firme en señal de recibí. Es decir, porque el requisito que a las empresas se les exige cuando notifican una carta de despido es tener prueba de la recepción por el trabajador. Entonces, A la pregunta del oyente, evidentemente sí puede decirles que lo tiene que consultar con su abogado, con su familia, con quien quiera. La reacción de la empresa en ese momento a lo mejor es de pataleo, porque tenía interés en que lo firme todo rápido y que luego no se complique la cosa, pero tienen que entenderlo. Por eso muchas veces los propios trabajadores, para quedarse más tranquilos, incluso sus asesores, yo misma lo he hecho a veces para mi propio cliente trabajador que está intranquilo, es mira, firma tranquilo y pones no conforme. Pero ese no conforme, esa coletilla sería innecesario. Pero si le da mayor tranquilidad de espíritu, que lo haga. Así que, bueno, quería también hacer una matización, porque el oyente nos dice una cosa muy curiosa. Dice, si la empresa me hace un despido procedente, no sé si os habéis fijado. Claro, la calificación procedente es la calificación que tienen los despidos, que pueden ser improcedentes, procedentes o nulos. Entonces, al decir procedente, yo lo que creo es que viene un poquito de un poco de confusión. Si la empresa le despide, ¿no? Entonces alega una justificación X y le da una carta de despido. Pasa que luego dice que le entrega un cheque con la indemnización y ya eso me da que pensar que a lo mejor la empresa lo que pretende efectivamente es abonar la indemnización, ¿no? Que le corresponde por un despido improcedente, no procedente, ¿me entendéis? Y mi propio trabajador,
sí, pero sí. ¿Un despido procedente no tendría indemnización?
No, salvo que sea un despido objetivo. El despido objetivo, por ley, lleva 20 días, que lo tiene que pagar la empresa. Y a lo mejor, sí, está pensando más en el despido objetivo, pero lo normal es que sea un despido disciplinario, ¿no? Y la empresa despide, sí. Da la carta, da el finiquito, pero no da una indemnización. Luego el trabajador tendrá que reclamarlo.
O sea, el despido procedente sería un despido disciplinario, por así decirlo, para ya esto de primero de derecho laboral.
Quinto, vamos. Bueno, quinto no, porque ahora no hay quinto, ¿no, Eva?
No hay quinto.
Pero bueno.
Te has descubierto, Ana, te has descubierto.
Todos mis fans que piensan que soy una jovenzuela, no.
Sí. Bueno, pues despido procedente sería el disciplinario, básicamente. El objetivo es en el que la empresa tiene causas de fuerza mayor, por así decirlo, para despedirnos,
sí,
¿no?
Sí, causas objetivas, sí.
Y luego el improcedente, pues sería aquel que no existen esas causas y que el trabajador tiene derecho a una mayor indemnización.
Así es, muy bien. Javi, toma nota para darle un aprobado alto.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Ya veremos cómo le ponemos, qué nota le ponemos.
¡Uy, la profe!
Alguna décima se le puede quitar, seguro, en esa respuesta.
Seguro, siempre.
Solamente por el hecho de haber intervenido, ya me tenéis que quitar una décima. En fin, pues vamos con la cuarta.
Terminamos este jueves con la consulta de un oyente que nos cuenta que le acaban de conceder una incapacidad temporal para su trabajo habitual tras un largo proceso de 2 años. En la resolución se indica que se podrá revisar a partir del primer año. La pregunta que tiene es si esta coletilla es únicamente un protocolo con todas las incapacidades o si realmente se revisa cada año.
¿Eva?
Pues a ver, la incapacidad permanente total para la profesión habitual, es decir, es aquella que te reconocen porque no puedes realizar justamente tu profesión habitual, pero sí puedes hacer otra, muchas veces es revisable. Sí, no necesariamente, pero muchas veces sí que es revisable. Revisable un año, revisable por 2 años. Quiero decir, a veces no ponen solo el plazo de un año, a veces ponen otros plazos. Y sí que revisan, generalmente sí que revisan. De hecho, pueden revisar y decidir que no sigues en incapacidad permanente. Y fijaros que hasta 2 años después de la declaración de incapacidad permanente, cuando es revisable, tiene que el empresario guardarte tu puesto de trabajo. Es decir, podrías volver si este señor o señora, no me acuerdo qué era, de incapacidad permanente, después del año le declaran que ya no está en esta situación, podría volver a su puesto de trabajo original.
Uh-huh. Bueno, pues enseguida vuelvo con vosotras, Eva, Ana, que tenemos noticias que comentar también este jueves. Y en este este final de tertulia, todas las semanas lo que hacemos es comentar con Eva Blázquez y con Ana Gómez algunas noticias de actualidad. Y hay una, siempre suelen ser sentencias, en este caso no. En este caso es una información de autónomos y emprendedores que queremos contrastar con nuestras colaboradoras habituales, que dice qué ocurre a partir del 28 de febrero. ¿Qué ocurre, Javi?
Pues sí, porque hemos hablado, Peña, en muchas ocasiones a lo largo de esta pandemia de la cláusula famosa de mantenimiento del empleo. Ana ha insistido en varias ocasiones que no estaba prohibido el despido, sino que estaba vinculado a la devolución o no de las cotizaciones sociales. En cualquier caso, este marco decae a priori el 28 de febrero y a partir de esa fecha, según leemos, como decías, en autónomosyemprendedor.es, con la finalización de las medidas extraordinarias, se levanta también la prohibición para autónomos, empresas, de prescindir de sus empleados, alegando como causa la crisis del COVID-19. A partir de ese 28 de febrero, dejará de considerarse este tipo de despido como improcedente, Ana.
Sí, sí, sí. Esto es una de las cuestiones también que ha traído mucha cola, ¿no? Que desde el año 2020 para acá, la famosa prohibición de despido y que ha sido pues un quebradero de cabeza para las empresas y para los trabajadores despedidos. Entonces, esta noticia es muy interesante. No solamente aplicaría a los autónomos, también a las empresas.
Sí, bueno, lo ha sacado un medio de autónomos y por eso se dirige a ese colectivo, pero efectivamente, en líneas generales, hablamos de todas las empresas.
Sí, entonces, ¿por qué es muy importante? Porque efectivamente parece que existe ese límite temporal del 28 de febrero, que es cuando terminan los ERTES COVID, ¿no? Eva estará aquí y luego me puede ayudar. Entonces, los ERTES COVID ya dejarían de existir y tendrían que engancharse de seguir adelante con otro tipo de ERTE que ya está en la reforma laboral y, bueno, en el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, durante todo lo que han durado los ERTES COVID estaba esta prohibición de despido y, ergo, a partir del 1 de marzo, pues ya no tenemos esa prohibición, con lo cual las empresas podrían llevar a cabo y los autónomos esas extinciones de contratos de trabajo motivados en causas objetivas derivados del COVID de una manera directa o indirecta, es decir, de crisis de empresa, me refiero, disminución de la facturación, pérdidas, etcétera, pérdidas de clientes, imaginaros cualquiera que tenga que ver con la crisis de una empresa o de un autónomo. Y entonces no tendría el riesgo de que ese despido se calificara de improcedente de una manera casi automática. Ahora ya ese despido pues será, como decíamos antes, procedente o improcedente, pero en función de la prueba, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Eva, ¿quieres aportar alguna cuestión a este debate? Bueno, que seguro que va a dar mucho de sí.
Claro, bueno, aportar que a ver, que el tema del despido vale, pero el tema de las cláusulas de mantenimiento del empleo sigue habiendo beneficios que tienen que ver con los ERTES y las personas que, o sea, las empresas que vayan a beneficiarse de estas cuestiones, de las exoneraciones de cuotas, pues también tendrán respetar esa cláusula de mantenimiento del empleo y con lo cual estarán casi en la misma situación. Claro. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Y luego respecto a la prohibición de despedir, bueno, la mal llamada prohibición de despedir, bueno, hay mucha jurisprudencia que ha admitido causas de despido siempre que no tenían que ver, eso sí, con cuestiones que tenían que ver con el COVID, pero yo he visto algunas que sí que lo han admitido incluso cuando con el COVID se agrava la situación mala de la empresa. Quiero decir, hay jurisprudencia, hay sentencias para todos los colores y para todos los gustos. Pero bueno, sí que es verdad que a partir del 28, pues bueno, va a cambiar un poco esta situación respecto a la mal llamada prohibición de despedir.
Y luego tenemos otro asunto que nos va a desarrollar Andrea, porque siempre pensábamos en los accidentes sin itinere, aquellos que ocurrían en la carretera. Pero es que a una persona, ¿dónde le ha sucedido ese accidente, Andrea?
En su domicilio, precisamente. Un trabajador, al finalizar su jornada laboral, aparcó su vehículo en su domicilio, en su hogar, y al bajarse del vehículo se torció la rodilla. El trabajador pasó a una situación de incapacidad temporal, pero la Seguridad Social no consideró el accidente como laboral. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares reconoció la lesión sufrida como accidente laboral ya que dice que aún no había llegado a su casa en el momento que se produjo el accidente.
En fin, Eva, que esto también es muy curioso, ¿no? Porque el garaje se podría entender ya como parte de tu casa.
No, depende. A ver, si es un edificio, en ese caso no se considera como tal. Pero, por ejemplo, si fuera una vivienda unifamiliar, un chalet, por ejemplo, en ese caso sí que se consideraría y ya no sería accidente de trabajo. El accidente de trabajo in itinere empieza y termina en el umbral de tu casa.
Ya.
Con lo cual, en este caso no había entrado todavía. Pero imagínate que hubiera sido un chalet, por ejemplo. Pues entonces, si había pasado de la puerta, entonces no se consideraría como accidente laboral. A mí tampoco me parece una sentencia demasiado innovadora. Vamos, está dentro de lo que se entiende por accidente in itinere, que es justamente el umbral de tu casa.
Jolines, pues esto sí que es curioso. Hombre, para los expertos no resultará llamativo, pero los que no tenemos ni idea...
Bueno,
pues...
yo es que se lo pongo mucho a mis alumnos, son ejercicios que le hago, ¿no? Y en broma les digo yo siempre, en caso de duda y que se queda en medio, empujad un poco hacia la escalera para que sea accidente de trabajo, ¿no? Pues eso es lo que ocurre, que el accidente de trabajo empieza en el umbral de... Claro, lo que pasa es que a veces las dificultades tienen la prueba, ¿no? En la prueba de qué lugar, en qué momento justo ocurre, si un poquito más acá o un poquito más allá. Pero vamos, yo creo que justamente tenemos que pensar que el accidente de trabajo empieza y termina en el umbral de tu casa siempre, ojo, que hayas hecho el camino usual que haces, ¿eh? Si cambias algo, ya no vale.
Ah, bueno. Pues, Ana, esto creo yo que os da bastante trabajo.
Bueno, sí, no, es que...
No lo dices muy convencida, no me des la razón por dármela, si no es así, pues dime que no y ya está.
Bueno, no sé, sí, hombre, hay accidentes in itinere, ¿no? Pero no tanto, sí. Bueno, sí, puedo decir, no es mi caso en particular, porque no lo veo con tanta frecuencia, pero puede ser, sí, no lo niego.
Y cerramos con una noticia que tiene que ver, yo creo que también con una de las preguntas que formulaba uno de los oyentes, el tema del teletrabajo, Javi.
Sí, leemos esta noticia en La Voz de Galicia, una sentencia que ha reconocido a una empleada de un ente dependiente de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, el teletrabajo, 2 días a la semana, pese a que la trabajadora desarrolla funciones de registro y atención al público. El texto recoge que queda acreditado que esta denegación del teletrabajo vulnera el artículo 14 de la Constitución. Además, constata que hay un sistema de turnos que garantiza que siempre haya alguien disponible para desempeñar esas funciones del puesto que exigen la presencialidad, e incluso hay otras 2 personas que tienen los conocimientos necesarios para desarrollar estas funciones.
Bueno, pues Ana, es dentro de la administración pública. Yo no sé, me imagino que sería diferente si fuera una empresa privada.
Puede que no necesariamente, pero es verdad que siempre tenemos que hacer esa distinción, porque hay unas peculiaridades, unas singularidades con el empleo público, ¿no? Me da que pensar que este es un caso de una trabajadora de régimen laboral, fíjate, que no es funcionaria.
Ya, sí.
Como que podemos aplicar esto a las empresas privadas. Uh-huh. Entonces, me llama muchísimo la atención. Es una sentencia que podemos discutir, ¿no? Pero en cualquier caso, mira, le ha dado la razón a la trabajadora. Las razones, digamos, que justificó aquí la Xunta, pues no han sido suficientes y la trabajadora pues ha conseguido el derecho a teletrabajar con un argumento que ojo al sindicato, le alabo, que muchas veces no nos lo compran los jueces, que es la vulneración del derecho a la igualdad con otros trabajadores, es decir, no por el tema del sexo, ¿no? Sino
sí,
comparando con otros trabajadores que se lo han dado, y es muy difícil. Entonces, oye, brindo la sentencia por la labor que han hecho los abogados del sindicato, pero vamos, yo pues pienso que también la Xunta, pues pensar que las funciones que hacía era de registro, ¿no?
Y de atención al
ciudadano. ¿En cuántas? ¿Cómo estamos en una situación de precario, ¿no? En estos momentos en los que difícilmente puedes acceder a ver a la persona que está en registro para atenderte, ¿no? Tienes que hacerlo todo online y es a veces para, sobre todo, las personas más mayores, las personas con discapacidad, en fin.
Sí, no sé, un poco ¿entendéis? Complicado. Eva, estamos hablando de lo que interpreta el tribunal como un agravio.
Sí, la verdad que a mí me sorprende mucho la sentencia. De hecho, bueno, es que el teletrabajo en la administración pública es una cuestión muy, muy complicada, ¿no? Yo, bueno, por mi experiencia profesional, he estado un tiempo, lo sabes, en la administración, sí. Y como en la época de la pandemia tuvo que organizarse el teletrabajo, justamente la administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, que bueno, hay muchísimos, muchísimos empleados públicos, y la verdad que fue una cuestión bastante difícil porque no había medios, pero normal, porque no estábamos preparados. Las empresas más pequeñas, pues es otra, bueno, quiero decir más pequeña, no a ese volumen, ¿no? Hablo de empresas de 150, 200, 300, pero no el volumen que hay allí. Y la verdad es que fue complicado. Y luego lo más complicado era este tipo de actividades, ¿no? Las de atención al público, pero también es verdad que, por ejemplo, durante la pandemia había atención al público vía telefónica. Entonces, esas personas que estaban teletrabajando, pues sobre todo en las oficinas de empleo, pues atendían a las personas por teléfono, con lo cual podían hacer su labor perfectamente desde casa. Había ese turno presencial de personas que atendían en presencial en la oficina y otras personas que estaban teletrabajando en su casa y podían atender telefónicamente. Es cuestión de organizarse, pero sí que es verdad que hay ciertos trabajos que debemos de pensarnos si realmente podemos teletrabajar o no, que yo creo que estamos llevando el teletrabajo también a un extremo. Ya. No sé.
En fin, que todo esto se irá dirimiendo poco a poco, porque no será esta sentencia la que tenga la última palabra. Sí, pero gracias. Eva Blázquez, Ana Gómez, un placer como siempre y hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.